Una vez más, tal como viene aconteciendo desde 1948, en el viernes del cuarto septenario de la Cuaresma, a las puertas de la Semana de Pasión, el pueblo fiel de Valladolid se ha congregado para asistir a un acontecimiento singular, el pregón que anuncia la Semana Santa de nuestra ciudad. En esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, bajo la presidencia de Jesús de Medinaceli, imagen titular de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, se van hoy a escuchar las palabras cargadas de sentimiento de quien ha recibido el encargo que ha de llenarle, como bien ha dicho, de orgullo, como amante de su tierra y de sus tradiciones que es, de reflexionar en voz alta y de transmitir a sus convecinos lo que significa para él la Semana Santa y cómo vive esos días en los que Valladolid se muestra al mundo en toda su autenticidad. El pregonero va a anunciar un acontecimiento que convierte a nuestra ciudad en una inigualable escenario devocional y artístico del que forman parte sus templos y sus calles y plazas, en el que se rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. El protagonismo en esa representación la tienen las imágenes sin parangón que son procesionadas, pero también lo ostentan quienes, luciendo los hábitos de cualquiera de las 20 cofradías vallesoletanas, acompañan a los 61 pasos que entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección recorren nuestra ciudad, en la que durante esos señalados días se palpan la fe y el recogimiento. Y no son menos necesarios los naturales y foráneos que con profunda emoción y respeto presencian desde las aceras el discurrir de ese museo en la calle, de esa pura maravilla de arte, como atinadamente la definiera Ángel de Pablos Chapado, en que se convierte Valladolid durante la Semana Santa. Pero sabemos, y así lo ha escrito con acierto José Rivas Moriana, general jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército, que la Semana Santa de Valladolid no es solo un museo en la calle, ni una nómina irrepetible de obras de arte, es una vivencia que nos traslada al escenario de la pasión, nos abre el corazón y nos hace sentir y compartir cada lágrima en el rostro de María y cada herida en el cuerpo de Jesús. Nos aprestamos a vivir, pues, unas jornadas en las que el hecho religioso, la cultura, las tradiciones se aunan y que, tal como destacó Joaquín Díaz cuando le correspondió pregonar nuestra Semana Santa, constituyen un maravilloso conjunto de rituales, de signos externos, que son patrimonio de todos y, hoy más que nunca, un tesoro añadido que debemos esforzarnos en conservar. Y a esa tarea que nos encomienda Joaquín Díaz estamos todos los vallisoletanos convocados. Quien en esta ocasión va a tener el honor y la responsabilidad de pregonar la Semana Santa es periodista, un periodista que desarrolla su labor en el decano de la prensa escrita de Valladolid, la prensa escrita de España. Repasando la larga nómina de pregoneros de nuestra Semana Santa, se advierte que han sido numerosos los periodistas o colaboradores vinculados al norte de Castilla que han ejercido esa responsabilidad. Efectivamente, entre el primero, en 1948, precisamente, que fue Francisco de Cosío, y quien va a pregonar hoy, por esta tribuna han pasado también, y quisiera no olvidar a ninguno, Francisco Javier Martín Abril, José María Luelmo, José Luis Martín Descalzo, Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, Félix Antonio González, Godofredo Garavito, Antonio Corral Castanedo, Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Aganzo y Ángel María de Pablos. Y a fe que pudieran ser más, entre ellos mismos el mismísimo Miguel Delibes, pero vayan ustedes a saber por qué nuestro gran literato nunca llegó a pregonar la Semana Santa, a pesar de haber dejado escritas tantas hermosas páginas dedicadas a la misma. Esta noche se suma a la relación de pregoneros un apasionado de nuestra Semana Santa, José Ignacio Foces, Nacho Foces, como todos le conocemos. Foces es un vallisoletano terracampino, nacido en Villavicencio de los Caballeros, una de las localidades de nuestra provincia en las que con mayor intensidad se vive la Semana Santa. Ahí, en su pueblo, en sus raíces, se encuentra sin duda la razón de ser de ese hondo sentimiento con el que Nacho vive la Semana Santa. Foces está vinculado profesionalmente al norte de Castilla desde que comenzara su dilatada y fructífera carrera profesional, lo que ocurrió en 1986. Cuando fue entonces destinado a la delegación de ese periódico en Medina del Campo. En la Villa de las Ferias permaneció 7 años para incorporarse luego a la redacción de este periódico en Valladolid. En el norte de Castilla ha desempeñado los puestos de redactor, jefe de sección de Castilla y León, jefe de información y subdirector, cargo que ocupa en la actualidad. Nacho es además un fino analista de la actualidad política, como lo demuestra, por ejemplo, en su columna dominical La Espita, que desde hace más de dos décadas se publica en las páginas de su periódico. A lo largo de su carrera profesional ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Vicente Díez por su trayectoria como cronista parlamentario y el Premio Ecoperiodista de Castilla y León. Nacho Foces es un gran defensor y divulgador de la Semana Santa de esta tierra y por ello ha sido reclamado para pregonar la Semana Santa en dos localidades de nuestra provincia en las que esas celebraciones adquieren una especial relevancia, que son Medina del Campo y Medina de Río Seco, como lo hizo en los años 2014 y 2016, respectivamente. Así pues, tras el Parlamento que va a realizar, hoy habrá pregonado las tres Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional en esta provincia. Resulta natural que su conocimiento de la Semana Santa se haya plasmado en libros dedicados a la difusión de la misma, como son las obras Luxa Eterna, que reúne la historia y el legado de los 75 años de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, o la Semana Santa en la Tierra de Campos Vallisoletana. Además, es autor de La Tercera Orden y El Descendimiento de Villavicencio, dedicado al acto más importante de la Semana Santa de su localidad natal. También es intensa su vinculación con la Semana Santa de nuestra ciudad, en la que participa activamente como cofrade de la insigne cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno, del que dice que, sin sabérmelo explicar ni siquiera a mí mismo, me quedé prendado de los ojos de la imagen del Nazareno. Y ha llegado a portar muchos años el Cristo de la Agonía en el Vía Crucis del Miércoles Santo, hasta que, según ha relatado él mismo, se lo impidió una lesión acaecida durante una de esas procesiones. Además, ha participado en relevantes actos relacionados con la Semana Santa vallisoletana. En 2007 le correspondió glosar el cartel que anunciaba la Semana Santa. En 2011 pronunció el pregón del Nazareno en su cofradía. En 2012 intervino en el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz. En 2015 lo hizo en música y versos de la Pasión, de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Y en 2016 fue el encargado de la glosa del Paño de la Verónica, de la Real Cofradía Penitencial del Santo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. No les extrañe, por tanto, si les digo que entre las personas a las que consulto para todo lo que tiene que ver con la Semana Santa se encuentra nuestro pregonero, cuyo consejo me ha sido de enorme utilidad a la hora de tomar las decisiones que me corresponden como alcalde de la ciudad en relación con nuestra Semana Santa. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, están más que demostrados los méritos que Nacho Foces acredita para ser pregonero de la Semana Santa de Valladolid. En este sentido, y tal y como ya ha tenido oportunidad de comentar en alguna ocasión, si los romanos habían de desarrollar un cursus honorum para poder asumir responsabilidades públicas en la antigua Roma, Foces ha hecho su particular cursus honorum a través de nuestra Semana Santa, que le ha conducido al hermoso encargo de ser su pregonero. Foces considera que hay tantas Semanas Santas como vallisoletanos. Pues bien, es el momento de que nos ilustre su visión particular sobre nuestra Semana Santa. El pregonero tiene la palabra. Adelante.
A las procesiones de la Semana Santa de Valladolid se entra al anochecer de un Viernes de Dolores entre un Vía Crucis en Santa Ana, de la mano de la cofradía del Santo Entierro, y otro en Las Delicias, alumbrado por la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, heredera de la Hermandad Ferroviaria de la Sagrada Familia, que este año cumple su 75 aniversario. Y se sale por la Plaza Mayor un jubiloso mediodía del domingo de Pascua con el encuentro de Resucitado con su Madre, que las cofradías de Nuestro Padre Jesús Resucitado y del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo inundan de luz, de fiesta y de alegría. Entre una y otra jornada, una treintena larga de procesiones llena las calles de la capital con un inigualable ir y venir de pasos, de cofrades, de hermanas de devoción y de familias enteras que acuden a la llamada de la procesión. Acogen a niños y niñas, muchos aún en brazos de sus padres y con el chupete a cuestas, a los que se les pone delante de los pasos y de los capuchones, aun sin saber esos pequeños siquiera qué hacen allí y ni qué cofradía es la que tienen delante. Menos aún el porqué de ese desfile o qué drama muestran las tallas que pasan ante ellos. Las calles vallesoletanas son testigos también del trasiego de jóvenes que diligentemente se encargan de que la tradición no solo se mantenga, sino que cobre cada año más fuerza, más esplendor y más relevancia. Y también por las calles transitan mayores que, precisamente por serlo, no hacen sino cumplir con una forma de vida que voluntariamente adquirieron de muy pequeños o en sus años mozos y año tras año les ha llevado a su particular liturgia con el Cristo o con la Virgen a la que decidieron un día profesar culto. Ese trasiego de gente entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Pascua es Valladolid en Semana Santa. Aquí naces y cuando te quieres dar cuenta, tu padre, tu madre, un abuelo o un hermano te ha colocado delante de los capuchones a contemplar una procesión de Semana Santa. Aquí en Valladolid llegas y siempre hay alguien que te acaba llevando en Semana Santa hacia una cofradía, hacia un paso, hacia un culto, hacia una procesión. Aquí en Valladolid creces y cuando te quieres dar cuenta ya estás en la fila de un desfile procesional alumbrando un paso, en muchos casos el mismo al que tus progenitores un día decidieron hacer el centro de sus devociones. Y no preguntas por qué estás en esa fila. Has aprendido que eso es Valladolid en Semana Santa y que tú, como vallisoletano, de nacimiento o de adopción, tienes que ejercer como tal en Semana Santa. Aquí en Valladolid maduras y envejeces y cuando te quieres dar cuenta, en esa fila procesional de la que llevas formando parte decenas y decenas de años, empiezas a ver pasar por tu memoria infinidad de imágenes de todas las Semanas Santas que llevas vividas. Y es cuando adquieres verdadera dimensión de que te has hecho mayor, de que la memoria se te empieza a poblar de habitantes y de que ya es más lo que has vivido que lo que te queda por vivir. La Semana Santa es el mejor reloj vital que pueden tener los vallisoletanos, un reloj al que no tenemos que darle cuerda ni cambiarle la pila. Siempre, siempre está en funcionamiento, porque se alimenta de sonidos y de lugares, tantos sonidos y tantos lugares como habitantes de la ciudad pueblan las cofradías. Y tantos sonidos y tantos lugares como personas acuden a la llamada de las procesiones. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Una sucesión de sonidos hermosa, sin igual, y un sumatorio de lugares que, puestos uno tras otro, aquí, en Valladolid, hacen que la Semana Santa trascienda de lo material a lo espiritual sin esfuerzo alguno, sin necesidad de aditamentos. Gracias a los sonidos, gracias a los lugares, más allá de las tallas y de los encuadres desde donde sean vistas. Pienses como pienses, creas o no creas. Son sentimientos de lo que está pasando a tu lado y tú los estás contemplando. De las Delicias y Santana, el Viernes de Dolores, a la Plaza Mayor el Domingo de Pascua, pasando por infinidad de calles y plazas que conforman el cogollo urbano en el que durante 9 días, 20 cofradías, que se dice pronto, 20 cofradías, ofrecen culto a sus Cristos y a sus Dolorosas, que a fin de cuentas son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. A las procesiones de Valladolid se entra por las Delicias y por Santana, pero a la Semana Santa de Valladolid, ¿por dónde se entra a la Semana Santa de Valladolid? Hay unanimidad en esta ciudad respecto a que las celebraciones previas a la Semana Santa se accede por la puerta del Besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno, con el que el espíritu de pasión empieza a bullir en estas tierras nuestras. Pero la Semana Santa, entendida en toda su grandeza, extensión y complejidad, no empieza el primer viernes de marzo y termina en Pascua Florida. Si así fuera, pobres cofrades, pobre Semana Santa y pobre Valladolid. Aquí Semana Santa es todo el año, como demuestra de puertas adentro la labor de sus cofradías. De ahí mi pregunta, ¿por dónde se entra a la Semana Santa de Valladolid? Es aquí donde se produce el primer sumatorio de lugares en el que confluyen todos los vallesoletanos. Unos entran a la Semana Santa por la puerta de la tradición familiar. He oído a decenas y decenas de cofrades contar por qué ellos están en tal o cual cofradía. Les he escuchado detallar con auténtica emoción que la medalla que portan era la que llevó su abuelo durante décadas y que aspiran a que el día de mañana sea su hijo quien la lleve colgada al cuello como cuarta generación familiar en esa cofradía. He atendido a decenas de relatos sobre cómo esta o aquella procesión se convierte en punto de encuentro anual de familias desperdigadas por media España durante todo el año, pero que hallan en su Cristo o en su Virgen el motivo perfecto para juntarse en su Valladolid del alma. Sí, la tradición familiar es Valladolid en Semana Santa, pero también lo es el colegio, otra de las puertas de entrada a la Semana Santa. Si el del pupitre de al lado es de una cofradía y te muestra su entusiasmo porque alumbrará a ese Cristo, a aquella Virgen, ¿por qué tú no? Y que se preparen tus padres, que la matraca, y nunca mejor dicho esto de la matraca, por ser este un instrumento semanasantero por excelencia, la matraca que les vas a dar hasta ingresar en una cofradía, posiblemente la misma que la del pupitre de al lado, va a poner a prueba la paciencia de tus progenitores. Eso es Valladolid en Semana Santa. Cuando menos lo esperas, te ves en el colegio compartiendo curso con otros niños que son cofrades. Y si no te ha sucedido de niño, de adolescente, cuando en Valladolid llegas al instituto o tienes tu primera panda de amigos, se te abre otra puerta de entrada a la Semana Santa, puesto que alguien va a hablarte en algún momento de su cofradía. Incluso te llevará a ver su paso, su iglesia y su hábito. Ahí serás tú quien decida qué hacer, entrar en una o formar parte de quienes acuden a la llamada de la procesión y la viven desde las aceras. Eso es Valladolid en Semana Santa, un lugar donde los adolescentes tienen el privilegio de tomar una primera decisión importante en su vida, adquiriendo la condición de cofrade. Ninguna de estas tres vías generales de acceso fue la que tuvo quien les habla para entrar en la Semana Santa de Valladolid. Mi fascinación por la Semana Santa de la capital del Pisuerga se produjo en el pueblo en el que me nacieron, Villavicencio de los Caballeros, el más bonito con diferencia de la provincia. Aseveración esta que permitan que les diga que no tiene discusión. A fin de cuentas, para cada uno, su pueblo es el más bonito. Contaba yo con apenas 5 años cuando en la década de los 60 proyectaron un sábado en Televisión Española, que es la única que había entonces, la película Una muchachita de Valladolid. Ahí fue cuando vi la primera procesión de Semana Santa de esta ciudad. En aquella película de Alberto Closas y Analía Gadé descubrí al Cristo de las Mercedes y los ladrones, al pregonero de las siete palabras, la plaza mayor llena de cofrades en la mañana del Viernes Santo. Admito que fue impactante. Poco después cayó en mis manos un ejemplar del norte de Castilla que se guardaba primorosamente en casa de mi abuelo, en cuya portada del domingo 14 de abril de 1963 se leía un gran titular. Toda España pudo presenciar la Semana Santa vallisoletana. Por cierto, una Semana Santa aquella de hace 56 años, en la que el Cristo de la Luz salió el Sábado Santo por la tarde en la procesión de los docentes y el domingo de Pascua concluyó con un besapié a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo. No mucho más tarde me enseñaron en casa el álbum fotográfico de la boda de mis padres y supe de la existencia de la Virgen de las Angustias, puesto que la ceremonia de enlace se había celebrado en su capilla. Y si imponente me pareció en la tele el Cristo de las Mercedes, impresionante me pareció la Virgen de las Angustias. Fueron pasando los años y un buen día a este que les habla, el hijo pequeño de la tendera de Villavicencio, le pusieron en el Colegio de Cristo Rey con los jesuitas. Y de pronto me vi una noche acompañando a mi abuela en una procesión entre dos filas de cofrades, con centenares y centenares de personas, lo que se conoce como el pueblo fiel, deduje, siguiendo al paso del atado a la columna. Esa fue la primera inmersión en persona que tuve en la Semana Santa de Valladolid. Allí, entre decenas y decenas de luises, me acuerdo como si fuera ahora mismo de que el primer sonido que escuché de la Semana Santa vallisoletana fue el silencio. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa, un lugar en el que, pese al enorme estruendo del día a día, resulta que se escucha el silencio. Sonidos, lugares, la sucesión de unos y otros en Semana Santa conforman en buena medida la identidad de las mujeres y los hombres de Valladolid. Sí, la identidad vallisoletana se forja a base de ensamblar piezas, muchas de las cuales llevan el pegamento de la Semana Santa. Y son los cofrades, de cualquier hermandad o edad, de cualquier condición social o profesión, quienes acaban dando lecciones que el vallisoletano aprende a base de contemplar en las calles sus imponentes pasos, las interminables filas de cofrades, los sones de sus bandas, el sobrecogedor silencio, que como en esta ciudad, en determinados momentos no se escucha en ningún sitio, que como en la Semana Santa de aquí es imposible encontrar en otro lugar del mundo. Sonidos, lugares, eso es Valladolid en Semana Santa. Quien les habla, antes de hacerse cofrade, estuvo deambulando por iglesias y cofradías. Este verbo, deambular, es el que creo que mejor define aquella situación que duró los últimos años de la niñez y toda la adolescencia. Por vinculación familiar, puesto que un tío sacerdote, hermano de mi madre, era coadjutor allí, la primera cofradía que conocí en profundidad fue la de la Piedad. Por entonces, la Quinta Angustia era venerada en el presbiterio de San Martín y como párroco estaba al frente don Siro Criado, un cura de los de toda la vida, con su sotana y su jersey de punto gordo por encima, negro como la inconfundible prenda de los presbíteros. «Mira, querido», le escuché explicar en más de una ocasión. El bueno de don Siro a todo el mundo llamaba querido. «Mira, querido, esta imagen sostiene todo el mensaje de la Semana Santa, la Virgen y el Cristo. En otras cofradías vas a ver o Cristo o Virgen. Aquí, los dos». Yo escuchaba aquella tremenda voz nasal de don Siro y pensaba que si lo decía él, pues sería verdad. Y empecé a vincular mentalmente a esta cofradía como la de la Policía Nacional. Allí estaban los agentes en el quinario, ora con uniforme gris, ora con uniforme marrón, ora con uniforme azul, dependiendo de la época y del gobierno de turno. Siempre me ha llamado la atención cómo cumplimenta la Policía Nacional a la Quinta Angustia. En el quinario, con sus principales mandos. En la procesión del miércoles, la de la Piedad, con escuadrón a caballo, escuadra y alumnos de su escuela. Es uno de los muchos ejemplos de la vinculación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las cofradías de Valladolid, o la de las cofradías de Valladolid con ellos. También eso es Valladolid en Semana Santa, una vinculación que lleva a que muchos pasos salgan en las procesiones escoltados por agentes, sean estos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, como sucede con el Nazareno, con la Pasión o con el Santo Sepulcro, o de la Policía Municipal, con el Jesús de la Esperanza, la Sagrada Cena y la Preciosísima Sangre, y que también acudan de otros cuerpos vinculados a la protección ciudadana, como los bomberos, con la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, o del propio Ejército, como sucede con las Siete Palabras y su vinculación a la Academia de Caballería y al Ejército del Aire, o con el Cristo de los Artilleros y su intrínseca unión a dicho arma del Ejército, o el Santo Entierro, con los cadetes de caballería escoltando al Cristo yacente de Gregorio Fernández. En los llamados años de plomo, cuando España era un continuo sobresalto por los atentados terroristas, siempre contemplé con especial admiración el valor y la valentía de quienes desde las policías, la Guardia Civil o el Ejército desfilaban ofreciendo escolta a los pasos. No nos cansábamos de escuchar que se les insistía precisamente en que no anduvieran por la calle uniformados y veíamos que en la Semana Santa de Valladolid salían con sus mejores galas y se exponían durante horas y horas en las procesiones a ser fotografiados y grabados, con lo cual podían convertirse en blanco perfecto de quien no conocía otro lenguaje que el de las pistolas. Llegué a la conclusión de que por fuerza el Cristo, la Virgen al que escoltaban, les tendía un manto permanente de protección en sus vidas por precisamente ofrecer a esos agentes el gesto de desfilar a cara descubierta en la procesión. De la Quinta Angustia, un servidor pasó a conocer la Veracruz. Ese deambular de adolescente por las cofradías de Semana Santa me llevó a saber de la existencia del cofre que Valladolid tiene en uno de los extremos de la calle Platerías. Pensar que un día esa iglesia estuvo en los papeles para ser demolida pone aún los pelos de punta. Daba gusto escuchar a don Mariano Cañas, el inolvidable y ejemplar jefe de protocolo y ceremonial del Ayuntamiento, definir como un milagro que esta iglesia esté todavía en pie. Detallaba don Mariano que el 24 de marzo de 1905 el consistorio decidió comprarla para derribarla y hacer posible el gran proyecto del alcalde Miguel Íscar de que Valladolid tuviera su gran vía desde la Estación del Norte a San Pablo, sumando Gamazo, Duque de la Victoria y Platerías. 6 años después de aquel acuerdo se seguía debatiendo en el consistorio la compra de la iglesia de la Veracruz para tal fin urbanístico, hasta que un buen día, como decía don Mariano Cañas, se empezó a obrar el milagro de que dejara de hablarse del asunto y ese silencio oficial ha derivado en que un siglo largo después Valladolid ofrezca a todos sus vecinos y a los que nos visitan el templo que guarda el tesoro de ser por sí mismo el gran museo del inconmensurable Gregorio Fernández. ¿Qué habría hecho Valladolid sin su iglesia de la Veracruz? ¿Qué habría sido de su Semana Santa? O mejor dicho, ¿cómo habría sido su Semana Santa? Vayan ustedes a saber. En la memoria de los habitantes que tiene todo cofrade de Valladolid que camina ya hacia la madurez, la iglesia de la Veracruz es uno de los puntos vitales al que infinidad de vallisoletanos acudimos el sábado santo por la tarde a llenar de flores y oraciones a la Virgen después del ofrecimiento de los dolores, en la que es una cita ineludible esos días de la mano de esos cofrades de la Veracruz que este año muestran con orgullo la impresionante obra que les ha permitido asegurar, con cargo a la propia cofradía, la techumbre del templo. Tengo para mí que la Semana Santa de la capital del Pisuerga es escuela de muchas cosas y que el magisterio que se imparte desde las cofradías y que posiblemente alcanza su cenit en los desfiles procesionales se transmite a diario en sus iglesias, penitenciales o no. No hay lugar más silencioso para la meditación que un templo penitencial de Valladolid. Hagan ustedes la prueba. Entren en la iglesia de las Angustias, en la del Nazareno, en la de la Pasión, en la Vera Cruz, que abre muchas horas al día. Entren en cualquiera en la que se veneren imágenes de los pasos de Semana Santa en los horarios de culto. El mejor lugar, el mejor para que un vallisoletano reflexione, es una iglesia penitencial. Lo comprobé de adolescente en la Vera Cruz, lo confirmé de joven en las Angustias, me he hartado de mayor a constatarlo en la Iglesia de Jesús. Lo saben a ciencia cierta quienes en las tradicionales caminatas de los lunes a San Nicolás hacen parada en la Iglesia de la Pasión. Qué gran acierto, por cierto, el de esta cofradía, de abrir los lunes coincidiendo con el incontable tránsito de vecinos de la ciudad que acuden a la Iglesia de San Nicolás. Sí, la Semana Santa de Valladolid es en sus templos durante todo el año escuela de recogimiento, escuela de meditación y sus cofradías, las artífices de que se den las condiciones para que esa introspección que como seres humanos todos necesitamos hacer en algún momento pueda efectuarse de la mejor forma posible. Es por esto que considero que el magisterio cofrade en Valladolid va mucho más allá del escenario procesional. De hecho, la procesión no es sino el culmen de un año de tarea infatigable en el seno de las hermandades. Y aunque la Semana Santa vallisoletana es posible, y sobre todo gracias a las cofradías, no sucede lo mismo con las procesiones. Estas necesitan de los cofrades, claro, de que estos preparen el paso para procesionar, evidentemente, y de que conformen una planta de procesión acorde al motivo de la misma. Pero para que una procesión no sea un desfile de cofrades, necesita que haya gente en las aceras a su paso. Precisa de que lo que se conoce como pueblo fiel acuda a la llamada de la procesión, porque a fin de cuentas, sin gente en las aceras, la procesión se queda en un simple desfile. Y es en la conjunción de recogimiento del que desfila, con el que muestran quienes están en las aceras a cara descubierta, donde se alcanza a comprender en su dimensión más completa qué es Valladolid en Semana Santa. Porque es en las aceras, al paso de las filas de los cofrades alumbrando a su Cristo o a su Dolorosa, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid, donde cada año sale al exterior lo más íntimo de los vallisoletanos, donde se puede verdaderamente comprobar qué es la identidad vallisoletana que en Semana Santa, en las aceras al paso de las procesiones, logra su dimensión más espiritual y humana a la vez. Y donde lo que se conoce como pueblo fiel imparte una maravillosa lección de saber ser. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Debajo del capuchón todos los cofrades, todos hemos visto a hombres y mujeres, mayores y pequeños, de cualquier estrato social y de cualquier condición, mirar de forma indescriptible a los Cristos y a las Dolorosas de las cofradías, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. Digo indescriptible, y seguro que coinciden conmigo todos los que se han colocado alguna vez el capuchón en su vida, porque cada mirada de cada persona hacia los Cristos y las Vírgenes posiblemente sea el mundo más inescrutable que pueda existir. A lo largo de los años he visto en las aceras miradas que imploran, miradas que piden, miradas que agradecen, miradas que asienten, miradas que expresan amor y satisfacción, pero nunca, nunca, nunca he visto miradas tristes dirigidas a un Cristo o a una Virgen, ni miradas de resignación al paso de los pasos, ni miradas de abatimiento, ni miradas de pesar, ni miradas de pena o de dolor, no. A la llamada de la procesión nadie acude con aflicción, solo se puede acudir con esperanza. Y de eso están llenas las aceras de Valladolid al paso de las procesiones, de esperanza. La esperanza que motivan los Cristos y las Vírgenes de las cofradías, que son los Cristos y las Vírgenes de todo Valladolid, al aceptar el mensaje que cada persona les lanza desde las aceras. Sí, en las filas, debajo del capuchón, y en las aceras a cara descubierta se aprende la auténtica lección de saber ser frente a los obstáculos que nos pone la vida cada día, y hay días que la vida, tozuda ella, los pone varias veces. Superada la etapa juvenil, que mi abuela materna llamaba de mozo de resplandor, un buen día alguien me enseñó la medalla, el hábito y la imagen de Jesús Nazareno. Y es verdad, quedé prendado por sus ojos. Puede que fuera casualidad o que estuviera predestinado a que así fuera, pero sin antecedentes familiares, sin compañero de pupitre cofrade de la escuela, ya alcanzada la juventud, alguien que ocupa un lugar de honor entre los habitantes que van poblando ya mi memoria, me llevó a la iglesia de Jesús y por estar fuera de hora de culto, entré a la misma por la sacristía. Es la zona hacia la que mira el nazareno. Y en ese cruce de miradas decidí que tenía que ingresar en esa cofradía. Ni más vallisoletana, ni menos que las demás. Ni más Semana Santera que las demás, ni menos. Ni más espiritual, ni más ceremoniosa, ni menos que las demás. Llegó el momento de tomar la decisión y allí estaba, a los pies del nazareno. Como otros y otras han estado en el momento de entrar en una cofradía, a los pies del Jesús de la esperanza, del Cristo de la oración del huerto, de las lágrimas de San Pedro, del Señor atado a la columna, del Cristo de los artilleros, del Jesús de Medinaceli que hoy nos preside, del Cristo despojado, del Cristo del perdón, del Cristo de la buena muerte, del Cristo de las mercedes, del Cristo de la luz, del Cristo de la preciosísima sangre, del Cristo del descendimiento, de Nuestra Señora de la Veracruz, de la Quinta Angustia, de la Cruz Desnuda, del Cristo Yacente de Santana, del Cristo del Consuelo, de Nuestra Señora de las Angustias, de Jesús Resucitado o de la Virgen de la Alegría. Tardé en tener el hábito, y no porque temiese dar un estirón, que a ciertas edades uno tiene que asumir ya sus limitaciones físicas, sino porque el terciopelo es una tela no precisamente asequible al común de los mortales y lo tenía que pagar la tendera de Villavicencio. Hoy exhibo para mí vestir un hábito que es como una segunda piel, confeccionado en casa, entre otras, por la madre de mi hija, la mujer que un buen día decidió compartir su vida conmigo. Cuando me coloco el capuchón no dejo de sentir un punto impresionante de emoción al ver las iniciales de Jesús, hombre salvador, bordadas por la mujer que me dio la vida, mi madre. Y cuando entramos en la iglesia antes de procesionar, me vuelvo con el lógico orgullo de padre a ver de lejos a mi hija, que un día decidió seguir mis pasos en esta cofradía. Y cuando me coloco los guantes y miro las bocamangas, aún veo a mi abuela materna, dale que te pego con los bolillos, componiendo con el hilo una obra artística. Eso es Valladolid en Semana Santa. Todo esto que les acabo de detallar en primera persona les pasa cada año a miles y miles de cofrades vallisoletanos. Emociones, sensaciones, impresiones que se suceden por igual en todas las cofradías. Y es que nada iguala tanto a los vallisoletanos como la Semana Santa. Debajo del capuchón o con la cara descubierta, en las filas de la procesión no hay clases sociales, ni sexos, ni títulos universitarios, ni cargos institucionales, ni profesiones, ni declaración de la renta, esa moderna mara de medir socialmente y de encasillar al personal. En las filas de la procesión solo hay cofrades. Y en una cofradía de Valladolid pesa lo mismo quien tiene una notable posición social que quien no. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo el que ha estudiado en el Instituto Zorrilla que el que lo ha hecho en el de Villalón de Campos. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo quien paga Hacienda por el IRPF en mayo que aquel a quien le sale a devolver la declaración. En una cofradía de Valladolid pesa igual la mujer que el hombre. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo el joven que el adulto. En una cofradía de Valladolid pesa igual quien tiene a su cargo 200 trabajadores que quien está lamentablemente desempleado. Y si eso lo trasladamos fuera de los templos a las procesiones, sucede lo mismo entre quienes participan en ella bajo el capuchón que quienes acuden a la llamada de la procesión en las aceras. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Nada iguala a los vecinos y las vecinas como la Semana Santa. Somos afortunados en esta ciudad por ello, porque eso, insisto, es Valladolid en Semana Santa. La lección del esfuerzo también se imparte desde las cofradías. Una muy importante en esta materia la he aprendido en la iglesia de San Pedro Apóstol de unos cofrades de la Sagrada Cena en la siempre fría noche del Miércoles Santo durante la procesión de la Piedad. Por allí pasa la Quinta Angustia en su procesión nocturna y allí se produce, a mi modo de entender y al del de miles de personas, a tenor de la gran cantidad de gente que nos juntamos, uno de los momentos mágicos de la Semana Santa de la capital del Pisuerga. Llegada la impresionante carroza de la Piedad, los cofrades la giran hacia el templo y empieza a sonar la salve. Durante muchos años fue interpretada la corneta. Unas noches la escuché salir de los pulmones de un solo cofrade, otras de los de dos. impresionantes sonidos. Si existe la música celestial, la de esos cofrades de la cena lo es. Esa interpretación se puede volver a escuchar al día siguiente en la procesión de la Sagrada Cena, cuando los pasos llegan a las angustias y sale la Virgen a su encuentro. Hay testimonio gráfico de un cofrade que forma parte de ambas hermandades, interpretando de rodillas la salve a la corneta. ¿Cabe más lección de esfuerzo que esa? Ahora la interpretación en ambos momentos adquiere tonos más polifónicos, más armónicos, al haber sido incorporados otros instrumentos, pero escuchar la salve a la corneta, a mí, y estoy seguro que a muchos más de lo que la hemos contemplado, nos ha servido para saber que si quieres conseguir algo en la vida, has de trabajar duro, y que aunque solo sea por la satisfacción personal de lograr algo después de mucho esfuerzo, habrá merecido la pena la entrega que hayas hecho a un proyecto, a un ideal o a un trabajo. Sí, los cofrades de Valladolid dictan lecciones que solo desde esa condición es imposible impartir. Otra de las grandes lecciones que nos enseña la vida en cofradía y el buen hacer de los cofrades de Valladolid es la de la solidaridad. Por culpa de la grave crisis económica, llevamos ya más de una década en la que se ha incrementado esa labor callada de las cofradías, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para ayudar a quienes, dentro o fuera de ellas, pasan apuros económicos. No hay cofradía en la que uno entre y no encuentre en un espacio determinado bolsas con comida o material de limpieza y aseo personal preparadas para ser repartidas entre familias necesitadas. No hay libro de cuentas que no contemple el que se haya eximido a algunos cofrades del pago de la cuota cuando han pasado apuros económicos. Incluso hay anotaciones de haber pagado recibos de la luz y alguna letra de la hipoteca a quienes se han acercado a su cofradía pidiendo ayuda. No hay Navidad en los últimos años en la que no se haya hecho en todas, absolutamente en todas las cofradías, campañas de recogidas de alimentos y de juguetes, o de libros y material, al comienzo del curso. Sí, las cofradías, al igual que las familias entre sus miembros, están actuando con los más necesitados como marcan sus estatutos y reglas, ayudando y dictando una tan callada, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha, como necesaria lección de solidaridad de la que se aprende. Vaya si se aprende. ¿Qué es sino la bolsa de Judas de la Sagrada Cena, más que una acción solidaria de primer orden? ¿Qué son las bolsas de caridad de muchas cofradías sin un extraordinario modo de auxiliar en un momento determinado a quien más lo necesita? Y no solo de los propios hermanos cofrades. Ahí está la labor exterior de las cofradías hacia Red Madre, la Infancia Misionera, el Centro Albor, Cáritas, Manos Unidas y el Banco de Alimentos. Y de las cofradías de Semana Santa también emana a lo largo del año el suficiente número de componentes vinculados al conocimiento y la ciencia que hacen de ellas un ejemplo de aportación a la cultura. Sin ir más lejos, ahí están todas las hermandades empeñadas en que sus tallas se conserven en perfecto estado. Valga como muestra un botón, el que ofrece este año el Santo Entierro que portará a su yacente, recién restaurado por la mano siempre sabia, siempre certera, siempre cuidadosa, siempre detallista, siempre sublime en el manejo del arte restaurador del profesor Andrés Álvarez Vicente. No, no hay cofradía que no vele con un afán digno de encomio por la protección de sus pasos procesionales, como no las hay que no apliquen el máximo de los ardores en proteger todos los elementos vinculados al culto. Y no se detiene ahí la acción cultural de las cofradías, puesto que si entramos en el apartado documental, sus archivos son el lugar idóneo no ya solo para conocer la historia de cada una de ellas, sino los cambios que a lo largo de los últimos 5 siglos ha experimentado esta ciudad y todos sus habitantes. En época reciente, al hilo de la evolución de las manifestaciones artísticas, ahí está la aportación de la Semana Santa y de sus cofradías al séptimo arte. Nunca sabremos si Valladolid habría acabado teniendo la Semana Internacional de Cine que tiene, pero es constatable que mirando hacia atrás en la Seminci y buceando en sus orígenes, se llega a la Semana de Cine Religioso que naciera de la idea de unos cuantos vallesoletanos inquietos, liderados por don Antolín de Santiago, el único político de altura que tuvo la ciudad en los momentos cruciales de la apertura de la dictadura a la democracia, a decir de uno de los prohombres del periodismo vallesoletano, Germán Losada, jefe de información municipal en el norte en los años 70. A mí, además de lecciones de libertad, igualdad, solidaridad, esfuerzo, saber ser y valor, la Semana Santa y sus cofrades me han dado lecciones para saber estar y transitar por la vida y el periodismo, por increíble que a ustedes les parezca. En la larguísima nómina de periodistas de los que se aprende en la historia del norte de Castilla, en todos y cada uno de los 165 años que cumple este 2019, uno puede detenerse en alguna de las primeras plumas del periodismo español que pasaron por el decano de la prensa diaria, como fueron desde el primer pregonero de la Semana Santa vallisoletana, don Francisco de Cosío, pasando por don Miguel Delibes, Francisco Umbral, Fernando Altés o José Jiménez Lozano, hasta llegar al maestro de enviados especiales a conflictos bélicos, Manuel Leguineche. Y de todos, se puede y se debe aprender algo vinculado a la Semana Santa vallisoletana. Siempre ha sido para mí un lujo haber trabajado codo con codo en el norte con Fernando de la Torre, periodista de los denominados de altura. De él aprendí que un periodista sin agenda no es nada, que un periodista sin fuentes está condenado al absurdo y que un periodista sin estar donde está la noticia es un sinsentido. Para contar noticias, chaval, hay que tener noticias, decía él. Y él sabía cómo buscarlas. Tanto que entró a recoger al preso en la cárcel vieja, la que hubo en la calle Madre de Dios, el último año en el que se celebró en ella la salida de un indultado en Jueves Santo. No se puede aspirar a más cuando de periodismo y de Semana Santa se trata en Valladolid. Él lo vivió en persona y lo contó. Eso también es Valladolid en Semana Santa. No se detienen ahí las enseñanzas que se aprenden en esta ciudad en su semana de pasión. Otra de las más llamativas es la del saber estar, a través de dónde colocarse adecuadamente para admirar el paso de la procesión. Didácticamente aconsejado por José Antonio Antón y María Eugenia Marcos, por entonces subdirectora y jefa de opinión del periódico, si algo tuve claro siempre cuando coordiné la información local en Semana Santa, es que si queríamos acertar, debía tener a mi lado al periodista que mejor la conoce desde fuera, sin ser cofrade, pero quien más y mejor ha escrito de las cofradías, Paco Cantalapiedra. A fin de cuentas, es coautor con el actual cronista oficial de Valladolid, don José Delfín Val, del primer y más completo libro que se ha editado sobre la Semana Santa. Así que allá fui yo a pedir colaboración a Cantalapiedra. Y cuando le conté mi plan de explicar en el periódico desde dónde se ve mejor cada procesión, algo que a mí me parecía un adecuado servicio informativo a los lectores, me dijo: pero a ver, chaval, ¿vas a ser capaz de poner 20.000, 30.000 o 100.000 sitios? Ahí me puso el canta frente al espejo de saber que a un vallisoletano decirle dónde ver a sus Cristos, a sus Dolorosas, o dónde buscar un sitio para ver pasar los pasos, es lo más parecido a vendimiar y llevar uvas de postre. Hasta saber utilizar adecuadamente la lengua castellana y algunos de los buenos usos y costumbres de Valladolid me han enseñado a mí las cofradías de Semana Santa. Corría el año 2005 y con mis nuevas funciones entonces de jefe del área de local y región del norte, el Jueves Santo nos lanzamos a presentar los planos de las distintas procesiones que desfilarían. Yo me sentía orgulloso de la puesta en página, tanto que me había autocalificado con un sobresaliente. Hasta que eso de las 10:30 de la mañana de aquel Jueves Santo, y no me dejará por mentiroso el actual secretario de la Junta de Cofradías, por entonces presidente, él descolgó el teléfono y me preguntó: ¿qué? ¿Quieres poner en contra de las cofradías a todos los conductores de Valladolid? Y es que el titular, bajo el que se agrupaban las informaciones y los planos que a mí tan orgulloso me hacían sentirme, era: 11 procesiones cierran al tráfico el centro de la ciudad. Aquello me sirvió para darme cuenta que Valladolid no corta calles estos días, que lo que hace es poner a disposición de las cofradías las vías públicas más céntricas. Incluso en tiempos recientes es tanta la dedicación de la ciudad a su Semana Santa que el ayuntamiento hasta regula el alumbrado público y los comerciantes apagan sus escaparates para que determinadas salidas y entradas de pasos puedan tener algo más de solemnidad. Ocurre en el atrio de Santiago la salida del Cristo de las Mercedes en la noche del Miércoles Santo. Sucede en la vuelta del Cristo de la Luz a su capilla de Santa Cruz en la noche del Viernes Santo. Se vive en la Plaza de Santana a la vuelta del yacente al monasterio o en las calles Expósitos y Santo Domingo de Guzmán al paso de las procesiones de las Cinco Llagas y la peregrinación del Consuelo. El efecto que se consigue sin la luz artificial es impresionante y el recogimiento al que invita extraordinariamente especial. Por tantas y tantas lecciones, por tanto y tanto buen magisterio impartido, expreso desde aquí el agradecimiento a los cofrades y a las cofradías. Un agradecimiento en el que no estoy solo, puesto que parece que por fin, después de años y años prometiéndolo, pero no ejecutándolo, ha sido convocado el concurso para la escultura de bronce que será colocada en los jardines de la Plaza del Portugalete como homenaje de Valladolid a sus cofrades. Ya era hora. Agradezco sobremanera a la Junta de Cofradías que en el año en el que el periódico en el que he desarrollado toda mi vida profesional, El Norte de Castilla, cumple 165 años, incluyera mi nombre en la terna que presentó al alcalde para el pregón. Y agradezco a la primera autoridad municipal que me designara para tan especial tarea. Exagerada la confianza de los primeros. Excesiva la seguridad del segundo en este pregonero. A ambas espero estar sabiendo responder en la medida de mis limitadas posibilidades. Señor Cardenal Arzobispo de Valladolid, señor alcalde de la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, señor presidente de la Junta de Cofradías, señor deán de la Catedral, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal, señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León, señora consejera de Economía y Hacienda, señora delegada del Gobierno, autoridades civiles y militares de la ciudad y de la provincia de Valladolid, señoras y señores parlamentarios nacionales y autonómicos, señor alcalde de Villavicencio de los Caballeros, señoras presidentas y señores presidentes de las cofradías de Semana Santa y miembros de sus directivas y cabildos, cofrades, amigos, señoras y señores, Valladolid huele ya a Semana Santa. Valladolid vive ya las vísperas de su Semana de Pasión. Hora es, por tanto, de que las cofradías ultimen detalles y así esta ciudad vuelva a ser el impresionante escenario que acoge, como ninguna otra en el mundo, el lento tránsito de los pasos procesionales, con los que sus habitantes rememoran los hechos que desde hace casi 2 milenios marcan el devenir de los seres humanos y su caminar por este mundo, que verdaderamente es un valle de lágrimas. Horas ya de que todo Valladolid vuelva a salir a las calles como cada primavera, para mostrar al mundo la sucesión de sonidos y de lugares con la que se consigue que lo que esté en la calle y pueda palparse como en ningún otro lugar sea el alma de la ciudad, un alma que se compone de la suma armónica de las almas de todos y cada uno de sus cofrades y de las de todos y cada uno de los hombres y mujeres que se sitúan en las aceras ante la llamada de las procesiones. Sí, lo que vamos a sacar a la calle un año más es el alma de Valladolid, una ciudad de tan acentuada personalidad que en Semana Santa, como muy bien expresara en 1952 don Miguel Delibes en las páginas de su El Norte de Castilla, sorprenden porque sus habitantes muestren una rara y entusiasta unanimidad ante su Semana Mayor. Unanimidad, decía él, no creada por una colectiva conciencia artística, sino más bien por una conciencia religiosa en la que coinciden los más extremosos criterios políticos o sociales. Horas ya de que lo hizo Pueblos Dormidos, que escribiera en 1944 quien fuera director del Norte, Félix Antonio González, para el pregón de las siete palabras, vuelva a salir del corazón de Álvaro Jimeno, pregonero del sermón desde 1992 siguiendo la saga familiar. Álvaro lleva la cara tapada cuando cabalga pregonando el sermón y por eso nosotros creemos que grita con la garganta, pero no. El oíd, Pueblos Dormidos, le sale del corazón y con él gritamos en silencio todos los vallesoletanos ante un cortejo a caballo sin par. Horas ya de tener decidido dónde coger sitio en las calles para tener el privilegio de ver cada uno a su Cristo o a su Dolorosa, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. Un sitio en el que no sabe uno muy bien por qué, pero sucede. La mente se queda en blanco y un temblor especial, que dura solo unos instantes, cruza el corazón para unirse a las esperanzas de otros hombres y mujeres que, como cada uno de nosotros, salimos en Semana Santa a las calles. Un año más, todos volveremos a coincidir en que existen dos espacios excelsos en el Valladolid más Semana Santero: la calle de Santo Domingo de Guzmán y la calle Platerías. Y ya que menciono la primera, por la que el Cristo de las Cinco Llagas es portado el sábado de Pasión en uno de los tránsitos más sobrecogedores que pueden contemplarse en Semana Santa en el Valladolid de los conventos, bueno recordar que es hora ya de que la ciudad haga justicia con el lugar de enterramiento de uno de sus ciudadanos más ilustres, de cuya gubia salieran obras de arte sin igual, como la propia Señora de Valladolid, Nuestra Señora de las Angustias. Es descorazonador entrar en el antiguo convento de Santa Catalina de Siena y ver cómo no existe la más mínima referencia a la sepultura de Juan de Juni. Valladolid tiene que saldar esa deuda con su insigne escultor. No osaré decir dónde deba estar enterrado, pero desde luego la propuesta de la Cofradía de las Angustias y su magnífica cripta, a los pies de la talla que tanta fama ha aportado al gran escultor de la escuela castellana, no debería caer en saco roto. Horas ya de prepararnos para unirnos a los cofrades de Jesús atado a la columna, talla que luce aún más hermosa en este su 400 aniversario, a los de la preciosísima sangre, a los de la piedad o a los del Santísimo Cristo despojado, en las oraciones por y para los enfermos que cada Semana Santa elevan al cielo junto a miles y miles de personas en la capital del Pisuerga. Horas ya de prepararnos para acompañar a los cofrades del Santo Cristo de los Artilleros que por primera vez y desde el Palacio Real sacarán el sábado de Pasión con motivo del 75 aniversario como cofradía al Cristo de la Misión. Talla del Eceomo que fue hallada hace años en un polvorín de Burgos que tras su restauración fue depositada en la capilla de la antigua Capitanía General. ¿Quién sabe si asistiremos este año al germen de la futura procesión de regla de los Artilleros? Una procesión de regla que ya tienen autorizada la cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón y que saldrá el próximo año por primera vez en la noche del Jueves Santo. Colaboración es también una palabra del particularísimo diccionario de la Semana Santa vallisoletana, porque estos días reúnen a toda la ciudad en torno a su Semana Mayor, bien directamente a través de las instituciones o colectivos que la representan. No hay nada en esta capital que, como la Semana Santa, una a todo Valladolid en la preparación, difusión, organización, ejecución, empuje y apoyo. Cofradías, parroquias, arzobispado, ayuntamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejército, universidad… Toda una sociedad volcada con el acontecimiento que más y mejor le proyecta en el exterior. Horas ya, pues, de que la ciudad trabaje por tener todo el año una ruta turística de Semana Santa, donde los visitantes puedan admirar, incluso en agosto, las impresionantes tallas que cada 12 meses sacan a las calles los cofrades y cofradas de la capital del Pisuerga. Sí, han oído bien. Cofradas. Término que aparece en la regla de la Cofradía de las Angustias, documento que este año alcanza los 4 siglos y medio de existencia y en el que se incluye la presencia en esta cofradía de cofrades y cofradas. En unos años en los que el denominado lenguaje inclusivo ocupa cada vez más espacio, aquí tienen ustedes a las Angustias tratando por igual desde hace 450 años, incluso en el lenguaje, a sus integrantes, cofrades y cofradas. Horas ya de colocar entre las manos de la Verónica el paño que tan magistralmente ha pintado para este año Laura Juárez García por encargo de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, que mantiene la singularidad de que sus cofrades desfilen sin capirote y que cuenta como hermana mayor honoraria a Su Majestad Doña Sofía de Borbón, reina emérita de España. Horas ya de volver a contener la respiración en la salida del Cristo de la Preciosísima Sangre, este año ya desde la restaurada Iglesia de la Antigua, que sirve una limpieza tal en sus paredes y en sus bóvedas que permitirá que adquiera aún más luminosidad la ya de por sí llamativa claridad que emana de la impresionante talla que ha acogido en aquella capilla esta Santa Iglesia Capital durante las obras de restauración de la Antigua. Horas ya de que los hermanos terciarios calcen sus sandalias y vuelvan a las calles con su cruz desnuda, muestra de su espíritu franciscano, del que tantas y tantas singularidades emanan en esta Semana Santa vallisoletana. Horas ya de que pequeños, jóvenes y mayores preparemos el cuerpo y la mente para afrontar la Semana Santa en nuestro Valladolid del alma. En múltiples contactos con las cofradías durante los últimos meses, he observado una más que notable preocupación por el papel cofrade de chicos y chicas en el final de la etapa adolescente y en los primeros años de juventud, en un momento en el que todo se ha internetizado. Los avances tecnológicos nos han llevado al galope hacia una sociedad digitalizada que ofrece a los jóvenes de hoy un abanico de posibilidades que no tuvimos nosotros, a una velocidad tal que, gracias a la web, el ser humano ha sido capaz de fabricar tiempo como nunca antes lo había hecho, en palabras del actual director del Norte de Castilla, Ángel Ortiz, quien asegura que lo que ha hecho Internet es acelerar todo de manera salvaje. Parece, dice él, como si Dios hubiese dado al mundo un empujón extra. Y el cofrade, como los demás jóvenes, se arriesga a caer en lo que dicho periodista denomina dictadura del algoritmo. Lo que vemos en Internet, explica, cuando buscamos en Google, cuando entramos en redes sociales, está condicionado por algoritmos que interpretan nuestras características de usuario. Yo coincido con quienes piensan que es un desafío de enorme magnitud tratar de conducir a los jóvenes para que sean conscientes de que precisamente la vida ni es Internet ni está en Internet. Y tengo para mí que lo que no va a estar nunca, nunca en Internet es el conjunto de lecciones que se aprenden en las cofradías vallisoletanas de Semana Santa. Fe, igualdad, solidaridad, esfuerzo, constancia, valor, libertad, saber ser, saber estar, silencio, recogimiento, oración, reflexión y, por supuesto, la conformación de esa identidad vallisoletana de la que la Semana Santa es ingrediente esencial para darle forma. Hay, pues, motivos para la esperanza, porque, como dice mi actual director, ante el aluvión de información y el acceso casi infinito que tenemos a ella, la clave está en el genio para seleccionar la que es relevante, ordenarla y procesarla. Dejo ahí esa clave a las cofradías, por supuesto, y a las familias, donde el cofrade nace, se hace y se forma. Y pido al Cristo de Medinaceli, que preside este pregón, que nos eche una mano para afrontar ese futuro siempre incierto al que nos enfrentamos, pero al que no hemos de temer si caminamos bajo su protección. Tantos años siguiendo los avatares informativos de la actualidad y de la política de esta comunidad autónoma, me han llevado a creer que las casualidades pueden existir. Hoy se da una, creo que llamativa, y que comparto con todos ustedes. Coinciden en esta Santa Iglesia Catedral un miembro de la redacción del Norte de Castilla, pronunciando el pregón de Semana Santa, el año en el que el decano de la prensa de España cumple su 165 aniversario, y preside este acto el Cristo titular de la hermandad que nombró a este periódico cofrade de honor. Hermandad que ya ha solicitado al arzobispado denominarse del Santísimo Cristo de Medinaceli, Nuestra Señora de la Divina Misericordia y discípulo amado. En este instante final del pregón, he de parafrasear al periodista más reflexivo que han dado estas tierras nuestras, el segoviano de nacimiento y vallisoletano de vocación y ejercicio, Carlos Blanco. En su magnífica obra de Año y Vez, menciona la defensa que efectuaba el historiador Claudio Sánchez Albornoz sobre que vivir no es volver, a lo que él enfrenta que hay hechos que cuanto más vuelven, más reafirman su vitalidad y su razón de existir. Es el mito del eterno retorno. Pues ahí, en volver cada año, se asienta la esencia de los días que nos disponemos a vivir en Valladolid para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahí, en volver cada año, se ancla la acción diaria de las cofradías. Dado en la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid. A 5 días del mes de abril del año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 2019, en el 5º año de reinado de don Felipe VI. Queden ustedes con Dios. Muchas gracias.